Bueno, yo creo que vosotros ya me conocéis muy bien. Entonces yo creo que os imagináis con qué os voy a introducir, ¿sí? Ya, ya no es sorpresa. ¿Eh? Antes era la novedad, era como que bueno, pero ya lo sabéis, ahí lo tenéis en pantalla. Las hormigas. ¿Sabéis que hay las hormigas? A mí una de las cosas por las cuales me atraen tanto es por cuando uno mira un nido de hormigas, no ve una sola hormiga. Parece que hubiera diferentes especies, pero a lo mejor son todas la misma especie, todas hermanas. Lo que pasa es que como tienen diferentes formas, porque se han especializado, ¿vale?, para hacer diferentes trabajos dentro del nido, entonces tienen diferentes formas. Están las hormigas recolectoras, están las hormigas nodrizas, están las que cuidan a la reina, están las cultivadoras, están las cazadoras, están las rastreadoras, bueno. Y entre las funciones que cumplen algunas de estas hormigas, están las hormigas soldados. Y esas eran las hormigas que a mí desde pequeño me atraían y detrás de las cuales yo andaba mucho. ¿Cómo reconocemos una hormiga soldado? Pues por su tamaño. Fijaros aquí que en esta imagen vemos... son todas hormigas de la misma especie, son hermanas, pero ahí vemos dos obreras, las veis que son de un tamaño más pequeño, pero ahí detrás se ve una hormiga soldado. ¿Y por qué destaca la hormiga soldado? Por su tamaño, sobre todo por el tamaño de su cabeza y el tamaño de sus pinzas. ¿Sí? Hay otra foto, una siguiente, ahí vemos otra, esa otra especie, ¿ves? ¿Veis? Hay también una obrera y hay también una hormiga soldado. La hormiga soldado realiza diferentes tareas, por ejemplo, con sus pinzas fuertes troza los insectos cuando son muy grandes, o las ramitas de las plantas para las que son herbívoras, tiene mucha fuerza, entonces pueden arrastrar, ¿sí? A veces cuando lo que hay que cargar es demasiado pesado, pero sobre todas las cosas están especializadas para luchar y sobre todo para defender el reino, defender el nido. Fijaros en esta última foto. Veis que hay una hormiga soldado asomándose por el nido. Y fijaros el tamaño de la entrada del nido y el tamaño de la cabeza de la hormiga. Hay una especie en Sudamérica en la cual construyen la entrada del nido del tamaño exacto, milimétricamente, exactamente igual que el tamaño de la cabeza de la hormiga soldado. La hormiga soldado, incluso para poder entrar y para poder salir, tiene que estirar y hacer un poco de fuerza porque encaja a la perfección. ¿Por qué esto? Pues porque la hormiga soldado en esta especie funciona como un tapón. Cuando viene en peligro al nido y algún insecto u otra hormiga quiere entrar para hacer daño a la colonia, la hormiga soldado se pone en entrada y tapona. ¿Sí? Y yo recuerdo que cuando era pequeño y había un hormiguero por ahí y molestaba un poquito así, enseguida se ponía una hormiga soldado ahí de estas y me taponaba la entrada. Entonces yo cogía un palito o algo y empezaba ahí a molestarla y a tratar de quitarla de la entrada. Pues para ser un bichito tan pequeñito había que hacer bastante fuerza como para poder quitarla de la entrada del nido. Y si la hormiga soldado está ahí en la entrada y alguien quiere entrar lo está mordiendo para que se vaya, si ve que no puede y ve que el invasor, el que está atacando, va a entrar y ya no hay manera de detenerlo, tiene una manera secreta de terminar su trabajo y de hacer que sea imposible que el insecto o la hormiga enemiga entre. A mí siempre me sorprendió eso, porque yo al principio no lo conocía hasta que descubrí, leyendo, cómo lo hacía la hormiga. Y para mí fue impactante, porque es la manera que menos os imagináis que la hormiga utiliza para terminar de taponar y sellar el nido. ¿Queréis saber cuál es? Vamos a escuchar tu mensaje y luego os cuento, ¿vale? ¿Por qué estaba pensando en la hormiga soldado? Porque hace algunas semanas atrás, en el grupo de hombres, estudiando en la carta de Timoteo, hemos estado leyendo acerca de que el apóstol Pablo, a Timoteo, le insta a ser un buen soldado, ¿sí? Y vamos a leer esas líneas que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en esta carta. Vamos a buscar el 2 Timoteo, para los que tengáis Biblia, en papel o de manera digital. Vamos a buscar en 2 Timoteo capítulo 2 y vamos a leer los versículos 3 y 4. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así: Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y cuando leía este versículo, me venía a la memoria que el apóstol Pablo no es la primera ni la única vez en todo el Nuevo Testamento y en sus cartas que habla acerca del soldado, que habla acerca de la milicia. Porque para el apóstol Pablo, en su cosmovisión, en su manera de ver la vida cristiana, incluía el verla como la vida de un soldado. El apóstol Pablo había vivido muchos años al lado de soldados. Primero cuando él era un perseguidor de la iglesia y tenía que ir de ciudad en ciudad arrestando a los cristianos, iba acompañado de soldados, a veces soldados del templo, a veces también soldados romanos. Y desde muy temprano él había conocido la vida de un soldado. Luego la relación con los soldados se hizo más íntima. Cuando fue arrestado, y siempre había un soldado al lado suyo, ¿sí? Tanto en las celdas en las que le tocó estar, como cuando estuvo preso ahí en una casa, ¿sí? En la cual se le alquilaba, y siempre había un soldado que le estaba vigilando. Y entonces el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de conocer más de cerca la vida de un soldado. Y cuanto más cerca veía la vida de un soldado, más se sentía él identificado como creyente. Y vemos que el apóstol Pablo tenía esa cosmovisión de que él veía, percibía, y para él la vida cristiana era como la vida de un soldado, y vamos a ver cómo era la vida de un soldado romano, ¿vale? Porque no es la misma vida del soldado de aquel entonces que la que tiene hoy en día, ¿vale? La que conocía era la de un soldado romano. Vemos que el apóstol Pablo tenía esta cosmovisión y así percibía la vida del cristiano cuando leemos alguno de los otros versículos que hay en sus otras cartas. En otra carta que le había escrito a Timoteo, la primera, le había dicho: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Sí? Después hay otro pasaje que conocemos todos muy bien, el pasaje quizás más conocido del soldado que escribió el apóstol Pablo ahí en Efesios, en el capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Vale? Y sabemos que cuando él escribió esto es porque probablemente tenía un soldado ahí que le estaba vigilando y tenía puesta su armadura, y él al mirarlo, pues el Espíritu Santo le inspiraba a decir: así como ese soldado tiene una armadura, los cristianos tenéis que vestiros también de esa armadura. En otro lugar de Timoteo también, en el capítulo 6, versículo 12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual mismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigo, pelea la buena batalla. En 2 Corintios 10, los versículos 3 y 4 dicen: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estos son algunos, hay más versículos, en los cuales el apóstol Pablo habla de la vida cristiana como una milicia, como la vida de un soldado. ¿Sí? Y cuando nosotros leemos este versículo, quizás al principio, en nuestro idioma español, podemos entender como que el apóstol Pablo está haciendo como una metáfora, como una comparación, pero hermano, no es ninguna metáfora ni una comparación. Una metáfora es cuando hablamos de algo que no es como si fuera, pero en este caso el apóstol Pablo está hablando de una realidad. Él le comienza diciendo a Timoteo: tú pues, sufre penalidades como... Y a veces ese cómo es el que nosotros interpretamos como si fuera una metáfora, una comparación. Pero en el idioma original, como está escrito en el griego, es como si el apóstol Pablo dijera: ya que tú eres un soldado, porque ese cómo, también en nuestro idioma a veces lo usamos como comparación, ¿no? O a veces como no. Yo le puedo decir, por ejemplo, a Víctor: Víctor, tú como padre tienes que, y no estoy haciendo una comparación porque Víctor es un padre, ¿sí? Y a Juan Carlos le podría decir, Juan Carlos, tú como cocinero me podrías preparar un buen asado, ¿no? Pero no estoy haciendo una comparación porque eres un cocinero. Aquí el apóstol Pablo está diciendo esto: tú eres un soldado. Y como eres un soldado, ¿vale? Porque el apóstol Pablo quería transmitirle a Timoteo la misma cosmovisión, que él se diera cuenta que en el mundo espiritual y en el medio de este mundo y de la oscuridad en la cual vivimos, si no estamos preparados para vivir como soldados, pues el mundo, nuestra carne, el enemigo, las tinieblas, nos van a comer y nos van a ganar mil batallas. Y muchas veces el que nos sintamos derrotados y perdiendo mil batallas es porque nosotros no somos capaces de asumir todavía nuestra vida cristiana como la de un soldado de Jesucristo. Yo recuerdo muy bien cuando era niño cuántas veces la canté, luego se la cantaba también a mis hijos: soldado, soy de Jesús, y nos ponían ahí, ¿no? Soldado, soy de Jesús, aunque no soy de la infantería, ¿sí? Caballería, cuartillería. Y para mí era una canción, sonaba muy bonito, y era como un juego, porque nos poníamos todos los niños ahí. Y luego ahora, luego de mucho tiempo y de muchos años, me di cuenta que esa canción que me enseñaban de niño, en la escuela dominical, en los campamentos, que a veces lo hacían más para entretenernos, estaba hablando de una realidad que hoy yo tengo que asumir, que soy un soldado de Jesucristo, ¿sí? Y fijaros que el apóstol Pablo le dice: tú, que eres un soldado, le dice, tienes que ser un buen soldado. Porque le dice, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado. No le dice, sufre penalidades como soldado, simplemente. Sino que le dice que como un buen. La palabra en griego, la traducción más literal es excelente. Como un soldado excelente. ¿Por qué? Porque se puede ser soldado y no ser un buen soldado. Se puede ser un buen soldado, pero no llegar a ser un excelente soldado. Y lo que el apóstol Pablo le anima y le invita aquí a Timoteo es que tiene que ser y ver la vida cristiana como un soldado, y como soldado tiene que ser bueno. No puede ser mediocre, no puede ser regular, o no puede ser soldado en el momento que le conviene y en el momento que no le conviene. No. Tiene que ser un soldado y tiene que ser un buen soldado, un soldado excelente. Y entonces el apóstol Pablo le dice cómo se consigue, cómo se llega a ser un buen soldado, cómo se llega a ser un soldado excelente en el reino de Dios. Pues fijaros, se lo dice en las primeras palabras de este versículo: tú pues sufre penalidades. Vivimos en épocas en que el evangelio se enseña como un evangelio de victorias, en donde la bendición y la señal de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida se refleja solamente en victorias, solamente en bendiciones, y como que todo lo malo de nuestra vida tiene que desaparecer para ver solamente cosas buenas. Pero fijaros que temprano el apóstol Pablo no nos dice eso. No dice, tú sé un excelente soldado de Jesucristo, ganando todas las victorias, que no te va a tocar ninguna flecha, que no va a tener nada a tu lado, que nunca vas a tener ningún enemigo grande que te va a derrotar, que no. El apóstol Pablo no le dice que para ser un buen soldado hay que ganarse 1000 medallas y 500 victorias. ¿Cómo se muestra que uno es un buen soldado y es un excelente soldado? Sufriendo penalidades. ¿Y por qué el apóstol Pablo le habla de un buen soldado sufriendo penalidades? Porque, hermanos, si nos ponemos a mirar cómo era la vida de un soldado romano, ¿sí? En la antigua Roma estaba el ejército tenía un servicio militar. Sabéis que Roma se había extendido como imperio mucho, tenía muchas fronteras que había que defender, había conquistado muchas naciones y muchos pueblos que en algún momento intentaban rebelarse, intentaban independizarse, algunos más, otros menos. Había un pueblo sobre todo que era muy terco, que constantemente se estaba rebelando, le estaba dando dolores de cabeza a los romanos. ¿Sabéis cuál era ese pueblo?
Israel.
Israel, los judíos, ¿sí? Entonces Roma tenía que tener siempre un ejército bien aprovisionado para poder defenderse, para poder seguir extendiendo sus límites y también para controlar a las naciones conquistadas. Entonces había un servicio militar que era obligatorio. Todo hombre entre 17 y 60 años tenía que cumplir servicio militar, y no es como el servicio militar que nosotros conocemos ahora. Hoy en día el servicio militar se realiza a la edad de 18 años, entre los 18 y 21 años, depende del país del que estemos hablando. ¿Y cuántas veces se hace el servicio militar? Normalmente una sola vez, ¿vale? En cambio, en aquel tiempo, todo ciudadano romano tenía que estar disponible para el servicio militar de entre los 17 hasta los 60 años, y si le tocaba responder 10 veces entre esa franja de edad, no se hacía el servicio militar una sola vez. El servicio militar era algo constante. Tú podías ir, pelear una batalla, volver a casa y tú decir, ya cumplí mi servicio militar. No, porque quizás al año siguiente, dentro de 2 años, 5 años, te volvían a llamar. Tú tenías que estar siempre dispuesto para salir a la batalla. No es como ahora que tú dices, yo voy una vez y listo, ya está, lo cumplí, me lo quité de encima. No. Ahí tú tenías que estar, si tenías 17 y hasta los 60 años, siempre listo para que en cualquier momento te vinieran a llevar a la batalla. Y eso era una penalidad. Imaginaros estar siempre sin saber y estás oyendo de que hay una batalla. Sí, es que ahora, qué sé yo, por ahí en el sur de Roma se levantó una rebelión, van a mandar soldados y a lo mejor me puede tocar a mí. Y a lo mejor me llaman a mí. Y esa tensión de estar siempre atentos a ver si es el que a mí me llaman a mí, pues era una pena, ¿vale? El ciudadano romano no podía hacer planes a muy largo plazo porque no sabía cuándo, por un llamado del ejército, él tenía que interrumpir sus planes para cumplir el servicio militar. Pero esa no era la única penalidad que podía sufrir alguien que iba a cumplir un servicio militar. ¿Sí? Y aquí cuando dice en el versículo 4, ninguno que milita, ¿sí? La traducción más fiel del griego es todo aquel que está haciendo el servicio y cumpliendo su servicio militar, ¿vale? Todo aquel que está siendo llamado en ese llamado a la milicia. Un soldado tenía que sufrir muchas penalidades. Primero, entrenamiento. Los soldados, el ejército romano iba bien equipado. Toda la armadura que tenía que llevar, los armamentos se calcula que pesaban entre 30 y 50 kilos. Y cuando te llamaban a ocupar las líneas y a tener que presentarte en el campo de batalla, pues lo primero que te hacían es te entrenaban. Y el entrenamiento era bastante sencillo. Te ponían los 50 kilos de armadura arriba y a correr obstáculos por el barro, por demás, ¿sí? Y el entrenamiento era duro. Era muy difícil. Era penoso. Y luego el soldado tenía que ir a vivir en una tienda. Una tienda de campaña, ¿sí? Ahí, y a veces le tocaba ir a pelear en épocas de mucho frío y no podía estar al lado de la chimenea en casa. Tenía que estar en medio del campo, ¿sí? Donde no solamente había peligro de que te atacara el enemigo, sino que también había fieras y había otro tipo de peligros. A veces el soldado, para presentarse en batalla, no es que salía hoy de casa y mañana se estaba luchando. A veces había que caminar miles de kilómetros, porque había que irse hasta una de las fronteras que estaba a 2.000 kilómetros, y eso conllevaba a lo mejor un mes, 2 meses, de estar caminando, parando por la noche a descansar, durmiendo al otro día, y largas caminatas a la intemperie, con el frío, con el calor, para al final, después de varios meses de estar andando, llegar al momento de la batalla. Muchas veces, si el camino se hacía muy largo, muy duro, pues escaseaba la comida, a veces escaseaba el agua, y el soldado perdía todas sus comodidades. Pero todo este camino difícil, duro y largo, con tantas penalidades, y todo este entrenamiento tan difícil, y a veces cruel, era lo que le preparaba para la dureza de la batalla. Porque muchas veces les tocaba ser llamado al hijo de una familia un poco ostentosa, que el niño había tenido un buen pasar, e imaginaros que de un día para el otro se tiene que presentar en una batalla. ¿Cómo os parece a vosotros la iba a enfrentar, cómo la iba a vivir esa batalla, sin tener entrenamiento, sin tener que haber sido pasado por pruebas difíciles y duras para que su cuerpo se fortaleciera, ¿sí? Todas esas penalidades, todo ese entrenamiento tenían un objetivo: preparar al soldado para el momento de la batalla. Y hermanos, nosotros como cristianos tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades. Porque la única manera de estar preparados para poder enfrentar a nuestra carne, poder enfrentar al mundo, poder enfrentar al enemigo cuando nos viene a atacar y arrecia la batalla, es que nosotros hayamos sido entrenados. Y el entrenamiento que el Espíritu Santo hace en nuestra vida a veces es duro. Nosotros pensamos que el entrenamiento del Espíritu Santo es sentarnos todos los días detrás de un escritorio y tener una o dos horas de lectura bíblica y luego una hora o dos horas de oración. Es parte y está bien, pero eso es pura teoría. El entrenamiento real y verdadero es cuando nosotros tenemos que poner en práctica y cuando tenemos que obedecer todo lo que hemos leído y tenemos que vivir aquello que hemos, por lo cual hemos orado. Y eso no se consigue sino es por medio de las pruebas, sino es por medio de las dificultades que Dios una y otra vez permite en nuestra vida. Hermano, y cada vez que viene una dificultad a tu vida, cada vez que se comienza una batalla, cada vez que viene una penalidad, algo que te hace sufrir, algo que te hace doler, es porque estás siendo entrenado, porque estás siendo preparado, porque estás siendo fortalecido. Jesús, cuando habló de la vid, ¿sí?, y de que Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, dice que el labrador dice que poda y cuida, ¿sí?, a cada uno de esos pámpanos para que lleven más frutos. Y Dios muchas veces tiene que venir con la tijera, y tiene que venir a cortar, tiene que venir a podar, tiene que venir a arrancar. Y para el soldado romano, ir a la milicia era que le arrancaran su familia porque la tenía que dejar atrás, era que le arrancaran la comodidad de su casa porque ahora iba a tener que dormir en una tienda de campaña, le iban a arrancar de su trabajo, tenía que perder muchas cosas para poder servir como soldado. La vida de soldado es una vida de renuncias, donde uno tiene que dejar cosas para poder ser un excelente soldado. Y la vida cristiana es lo mismo. Para ser excelentes creyentes, buenos cristianos, sabemos, hermanos, que tenemos que renunciar a muchas cosas. Tenemos que dejar muchas cosas atrás y estar dispuestos a sufrir las penalidades. Porque quien quiere ser un buen cristiano tiene que sufrir penalidades, porque sabemos que el enemigo al cristiano que es mediocre, que es regularín, que es ni fu ni fa, que es cristiano cuando le conviene y cuando no, a veces el diablo lo deja bien quietito, no lo molesta mucho porque no le causa demasiados problemas. Pero cuando tú te propones ser un buen creyente y ser luz y sal, ahí sí que molestas. Y ahí sí que te van a enviar a las mejores tropas enemigas para ver si te quitan del camino. Y ahí van a venir las pruebas, ahí van a venir las penalidades. Muchas veces te vas a sentir solo, vas a sentir hambre espiritual, vas a sentir sed. Muchas veces te vas a sentir frío, muchas veces te vas a sentir como en medio de la nada. Y en medio de todo ese sufrimiento, y en medio de todo ese dolor, en medio de todas esas penas, es donde tú vas a demostrar que eres o no un buen soldado de Jesucristo. Entonces, cuando tú en algún momento te sientas así, como un soldado en medio del campo de batalla, y que estás sufriendo y que ya no das más, es porque eres un buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo se demuestra un buen soldado de Jesucristo? Cuando ese soldado tiene una vida sufrida. Porque si ha tenido que caminar miles de kilómetros por servir a su Señor, lo ha hecho. Y si ha tenido que pagar un alto precio por su Señor, lo ha hecho. Así que no te engañen, porque aquí en esta segunda carta de Timoteo, otra de las cosas que el apóstol Pablo le dice mucho a Timoteo: cuidado con los falsos profetas y los falsos maestros que diluyen, utiliza esa palabra, diluyen el Evangelio, lo hacen más suave, lo hacen más... Y en otro lugar dice, lo adulteran, lo cambian, lo transforman, lo trastornan, ¿sí? Y le añaden cosas también, dice, todo en esta misma carta. Cuidado que no te engañen, haciéndote creer que un buen soldado de Cristo es aquel que no tiene batalla, que es porque nadie, porque ningún enemigo se le atreve a acercarse, porque no hay nada que le pueda tocar, no hay nada que no. El buen soldado de Jesucristo es aquel que tiene que enfrentar mil batallas y cientos de penalidades, pero en toda esa se mantiene firme, porque tiene puesta la armadura de Jesucristo.
Amén.
Y luego dice en el versículo 4, ninguno que milita, y este es otro, es otra de las cosas que nos hace buen soldado, y nos hace un soldado excelente, ninguno que milita, ninguno que está viviendo como cristiano, se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir esto de no enredarse en los negocios de la vida? No enredarse en las cosas de la vida. Nosotros como cristianos sabemos que estamos en este mundo y hay cosas que tenemos que hacer como hace cualquiera que vive en este mundo. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que tener amigos, relaciones, tenemos que hacer deporte, tenemos que tener una vida social y no podemos escapar de eso. Es más, como cristiano, lo que nos toca hacer lo tenemos que hacer bien y de manera excelente. Siempre tenemos que ser ejemplo, ¿sí? Como trabajadores tenemos que ser los mejores y los más honestos, ¿vale? Como estudiantes tenemos que ser los mejores y los más aplicados. Como padres, como amigos, como vecinos, lo que sea, nosotros tenemos que dar siempre testimonio y ejemplo. ¿Pero qué quiere decir entonces esto de que no nos tenemos que enredar con los negocios de la vida? ¿Que no nos tenemos que enredar con el trabajo? ¿Que no nos tenemos que enredar con los estudios? La palabra en griego, en el original, que aquí la traduce por enredar, es la palabra empleco, que significa envolver enredando algo. Para que el mejor ejemplo que os puedo dar para que lo entendáis es lo que se hacía con las momias, ¿vale? Que se cogía una venda y se la envolvía, y para que quedara bien se empezaba a entrar por todos lados, se daba una otra vuelta por aquí y se la entraba bien, ¿para qué? Para que el estaba muerto, el que estaba dentro no se iba a mover, pero por la duda, si se tuviera que mover, no se pudiera mover de ninguna manera. El apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo, no trabajes, no estudies, no tengas amigos, no hagas cosas, no le está diciendo eso. Lo que le está diciendo es que alguien que está militando, alguien que está viviendo la vida cristiana, tiene que hacer todo con excelencia, pero no tiene que dejarse enredar y envolver por esas cosas. El Evangelio, hermanos, es un fin para nosotros, porque Jesús, nuestro Maestro, nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el mensaje del Evangelio, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y es un fin que nosotros tenemos como creyentes, no es un medio, es un fin. El trabajo, para nosotros como cristianos, no tiene que ser un fin, tiene que ser un medio para que nosotros podamos cumplir nuestro fin, compartir el Evangelio. ¿Cuándo nos estamos enredando y nos estamos muriendo en el trabajo? Cuando se cambia el rol y el trabajo pasa a ser el fin y el Evangelio a veces ni siquiera un medio. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, que no nos tenemos que enredar, envolver en los negocios de esta vida. Tu trabajo no es el fin, tu trabajo es el lugar donde tú tienes que llevar a cabo tu fin, llevar el Evangelio. Tus estudios no son el fin, tus estudios son el medio donde tú vas a llevar el Evangelio, o a través de lo que estás estudiando en el futuro vas a poder servir al Señor llevando el Evangelio. Tu familia, tus amigos, el deporte, todo tiene que ser un medio para que tú puedas cumplir tu fin, el fin del soldado, el llevar el Evangelio. Pero si en algún momento de tu vida todo esto que deben ser medios se comienza a convertir en tu fin, pues te vas a estar enredando. Y el trabajo te puede enredar y te puede envolver y te puede dar mil vueltas hasta que te tiene atrapado, te inmovilizó y ya no puedes marchar, no puedes seguir como cristiano. Y eso lo puede hacer también tu función de mamá, tu función de ama de casa, lo puede hacer cualquier actividad en tu vida diaria, que si te envuelve, te enrieda y te inmoviliza y no te deja seguir avanzando como creyente, tú lo tienes que evitar. Esta palabra se utiliza una sola vez más en el Nuevo Testamento, la utiliza el apóstol Pedro. En su segunda carta, en el capítulo 2, los versículos 20 y 21, la utiliza justo cuando está dando una advertencia muy grave para los que se vuelven atrás, habiendo sido creyentes. ¿Sí? Él dice, ciertamente, si habiéndose ellos, hablando de creyentes que se han vuelto para atrás, ellos, habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, en las cosas de la vida, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Sí? Y fijaros que el apóstol Pedro, otro apóstol, también veía que las cosas de la vida nos pueden enredar de tal manera que nos pueden hacer perder el rumbo como soldados. Jesús había dado también una parábola del buen sembrador, y luego cuando la explicó, explicó lo que significaban las semillas que caían entre espinos, ¿sí? Y él dijo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No que no crezca la plantita y que la plantita esté. La plantita sigue estando, pero ¿cómo es? Infructuosa. Yo he visto muchas veces cuando era más chico en el jardín de mi madre, cuando había una planta y alrededor le crecía maleza y esa planta a lo mejor si iba a dar flores, iba a dar unas flores muy mustias, muy chiquititas, y la planta se quedaba como raquítica y descolorida. Y a veces las cosas de este mundo, si nos enrían, como cristianos nos dejan así, sin frutos, pálidos, raquíticos, flacos. Ahí no destacamos en medio de los afanes de esta vida. Entonces, mi hermano, no significa que no tengas que ni trabajar ni tengas que estudiar, lo tienes que hacer y tienes que ser el mejor en lo que tú hagas. Pero nunca dejes que te enredes, que nunca nada de esto sea un fin, sino que todos sean solamente medios, plataformas, lugares donde tú puedas cumplir el fin para el cual el Señor te rescató, el compartir el Evangelio. Y todo esto, dice el apóstol Pablo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Por qué tenemos que vivir así? ¿Para ganarnos medallitas? No, para agradar a aquel que nos amó. Un soldado romano, cuando sobrevivía a una batalla, se ganara o se perdiera la batalla, no soñaba con ir y que le dieran un... Que hoy en día, cuando hay un soldado que hizo algo relevante, va y le pone una medalla de honor, lo que sea, se le da un reconocimiento. En aquel momento, cuando se terminaba una batalla, los soldados se ponían otra vez en fila y venía el general, el comandante o el que estaba al frente de aquel ejército, y a cada uno le daba una palabra de aprobación o desaprobación según cómo había luchado. Porque no todos luchaban bien, algunos se escondían, algunos iban para atrás. Y si había algo que anhelaba a su soldado antes de cualquier cosa, era la aprobación del general y que le dijera, bien, buen soldado, has sido fiel, has luchado, has peleado la buena batalla. Fijaros cómo conocía el apóstol Pablo la vida de un soldado, que él dice, he peleado la buena batalla, porque él sabía que era lo que los soldados anhelaban escuchar de su jefe, has peleado una buena batalla, aunque hubieran perdido la batalla, pero se luchó peleando y peleando una buena batalla, has dado una buena batalla. Nosotros, hermanos, si vamos a sufrir penalidades, si nosotros vamos a dejar de enredarnos de las cosas de este mundo, que sea siempre por agradar a nuestro Señor, porque Él se lo merece, porque Él primero peleó una batalla para la cual nosotros no estábamos preparados. Si nosotros hubiéramos tenido que pelear la batalla que peleó Cristo en la cruz, no salíamos con vida. Jesucristo murió, pero resucitó para darnos la victoria.
Aleluya.
El soldado romano también tenía un consuelo. Sabéis que muchas de las ciudades que quedan, por ejemplo, aquí en España como Plasencia, la ciudad antigua de Romania que había, en Mérida, eran ciudades, poblaciones que se construían para que los soldados jubilados, los que ya habían pasado su edad militar y habían dado buenas batallas, pasaran a descansar. Y se creaban estas ciudades a puro lujo, con circos romanos, con mucha diversión, con muchos monumentos, con mucho vino, con mucho, para que el soldado romano, luego de haber cumplido su función militar, por fin pudiera descansar y disfrutar, luego de los 60 años, que en esa época encima la edad de vida era mucho más corta, no sé después de los 60 años cuánto le quedaría por vivir, pero los años que le quedaran, que los disfrutara por todo lo que no pudieron disfrutar durante sus años de servicio militar. Y, hermanos, ¿qué nos está esperando? ¿Qué nos fue a preparar a nosotros el Señor para cuando nos toque descansar de nuestro servicio militar? Una ciudad con calles de oro, con puertas de piedras preciosas, en la presencia del Señor para siempre, donde no habrá llanto ni dolor, donde no habrá noche ni oscuridad, donde siempre será de día. Nosotros también, como soldados de Jesucristo, tenemos la esperanza de que cuando se acabe nuestro servicio militar, nuestro comandante nos va a estar esperando para hacernos descansar para siempre de nuestras muchas batallas y de todas las penalidades que hemos tenido que pasar en esta vida mientras hemos vivido. Algo que a mí me impactó de la vida de nuestro hermano Oscar, como hablaba hoy Víctor, es que tuvo que sufrir muchas penalidades. Pero las vivió con gozo, con alegría, porque él tenía esta esperanza de que aquí en la tierra, por los años que le quedaran, tenía que sufrir, pero que le esperaba. Y ahí, él está en la hora, él está en su Mérida, él está ahí en su ciudad prometida, descansando. ¿Y sabéis qué hace la hormiga esta? Para que no pueda entrar el enemigo. ¿Cuál es su arma secreta? Pues ella lo que hace es cerrar su pinza, las tenazas de su boca, con toda la fuerza que puede, ¿vale? Hasta que las pinzas se desencajan y hacen, y las mandíbulas se le abren así, y se le abre toda la cabeza. La hormiga inmediatamente muere, pero toda su mandíbula y su cabeza se expande de tal manera que ya se encaja de una manera hermética contra el lío. Y ya es, les puedo asegurar, he agarrado escarbadientes y estamos dando unas hormiguitas que tienen 3 milímetros máximo de largo. Y tú coges un escarbadiente, un fósforo, que lo he hecho, y cuando hizo eso, la quieres quitar, se rompe el palo, pero no la puedes desencajar. Y ahí es cuando esa hormiga soldado se ha convertido en una hormiga soldado excelente, porque ha cumplido su misión. Ha defendido el reino. Ha muerto para guardar a la reina y guardar a las larvas y guardar a todo el resto de la colonia. Un buen soldado de Jesucristo es aquel que está dispuesto incluso a morir, porque Jesucristo dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero ¿sabéis qué es lo más maravilloso en este reino, en el reino de Dios, diferente al reino de las hormigas? Que Jesucristo ya murió por nosotros. Él ya dio su vida para no dejar que nada pueda entrar dentro del reino y hacernos daño. Pero hermanos, a ver si hoy podéis entender la cosmovisión del apóstol Pablo. No era solamente una comparación, no era simplemente un ejemplo para darle a Timoteo, era una forma de vivir. Porque el ser cristianos y el Evangelio es una forma de vivir, es un estilo de vida. Y si queremos ser buenos cristianos, si queremos ser excelentes soldados de Jesucristo, tenemos que vivir como soldados, tenemos que vivir por y para el Evangelio. Y el Evangelio tiene que ser nuestro fin. Y que todas las demás cosas sean un medio. Y aunque vengan penalidades, y aunque el entrenamiento sea duro y sea difícil, vívelo con fe y con esperanza de que el Señor te está preparando el mejor lugar para descansar cuando finalmente se acaben las batallas aquí en la tierra. Y gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ganó la batalla por nuestras almas y por nuestras vidas. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos como hijos tuyos. Queremos que tú nos mires hoy, Señor, y puedas decir que somos buenos soldados. Padre, reconocemos que muchas veces nos dejamos enredar por las cosas de esta vida. Quizás Hoy mismo estamos enredados en algo, Señor, y queremos rogarte en el nombre de Jesús que por medio del Espíritu Santo tú nos muestres, nos des luz, nos des un corazón sincero y honesto para poder reconocer, Señor, y para poder dejar aquellas cosas que nos enriquecen. Tú sabes, Señor, muéstranos. Quizá nosotros ya sabemos qué son esas cosas que nos están enredando. Ayúdanos a quitárnoslas, Señor. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a enfrentar el entrenamiento espiritual que tú tienes para con nosotros a diario, a través de pruebas, de dificultades, y cuando se acerquen esas penalidades, Señor, que el mundo, a través de sus persecuciones, a través de los ataques del maligno, Señor, saber de que en medio de esas situaciones es cuando demostramos que somos buenos y excelentes soldados, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú, oh Jesucristo, nos diste el ejemplo de un buen soldado al dar tu vida, Señor, por nosotros. Tú, cuando nos pediste que fuéramos capaces de dar nuestra vida por los demás, Señor, no fueron simples palabras. Tú mismo lo demostraste y tú mismo lo hiciste. Tú fuiste el primero. Señor, por eso te rogamos que en el nombre de Jesús tú nos permita ser soldados que estemos incluso dispuestos a morir y entregar nuestra vida por tu reino, Señor. Y sabemos que esto no es una simple metáfora, Señor. Cada día tenemos que decidir morir a nuestros propios gustos, a nuestros propios deseos, a nuestra voluntad, Señor. Y te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos permitas, Señor, continuar nuestra vida viéndola, Señor, como la veía un soldado. Te damos gracias, Señor, por el apóstol Pablo, Señor, porque él vivió su vida de soldado hasta el último momento luchando cada una de sus batallas, Señor, sin quejarse. Señor, aprovechando cada momento para compartir el Evangelio, aún, Señor, en su último juicio, aún ahí enfrente de los emperadores, cuando fue condenado a ser muerto, él no se calló, él no se detuvo, él cumplió su misión, él compartió el Evangelio con los que le estaban escuchando. Señor, te rogamos que tú nos ayudes a compartir el Evangelio con nuestros compañeros, amigos, vecinos, familiares, que tú nos ayudes a aprovechar cada situación como un medio, Señor, una plataforma para poder llevarles el mensaje de salvación, para que de esta manera podamos cumplir nuestra misión como soldados de Jesús. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que tengáis una excelente semana. Saludamos también a los hermanos y amigos que nos han estado acompañando a través de internet. No sé qué te espera esta semana. No sé si el Señor esta semana te va a entrenar. No sé si va a dejar que venga el enemigo con alguna batalla. Pero recuerda, tienes a Jesús de tu lado. Sé un buen soldado, sé un excelente soldado de Jesucristo. Que el Señor los bendiga.